Ladera Sur Podcast.
Tres exitosas temporadas y casi 40 invitados. Naturaleza, ciencia, cultura y vida al aire libre en interesantes y amenas conversaciones con personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger y retratar al planeta. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza, cuarta temporada ya. Estoy como siempre junto a nuestro director de Ladera Sur, Martín del Río. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días, exactamente, tempranito, grabando este maravilloso episodio, porque nuestra próxima invitada es una mujer, es argentina, es licenciada en Recursos Naturales, es coordinadora de conservación y monitoreo de animales en San Alonso. Hablamos del proyecto Iberá. Se unió a Rewilding Argentina el año 2016 y desde Corrientes, allá donde está en este momento, se ha dedicado a coordinar los trabajos de reintroducción de especies en el parque, los cuales incluyen al venado de las pampas y la nutria gigante, entre muchos otros. Amante incondicional, por supuesto, de la fauna nativa, además se dedica al control de especies exóticas invasoras. Sobre esto y mucho más, hoy conversamos con Magalí Longo Siciliani. Magalí, muy bienvenida al Inspirados.
Hola, Bárbara y Martín. La verdad que es un gusto estar participando de este podcast. La verdad que para mí un placer.
Muy bienvenida, Magalí. Para nosotros un honor tenerte en este proyecto que ya lleva cuatro temporadas y de a poco hemos podido invitar y participar con personas ya no solo de Chile, sino de toda la región. Así que muchas gracias por participar y estar en este espacio. Para comenzar, Magalí, nos encantaría un poco, bueno, para la gente acá en Chile que quizás no te conoce, que nos cuente un poco sobre ti, a qué te dedicas hoy en el Parque Iberá.
Bueno, para presentarme, yo soy nací en la provincia de Santa Fe, en un pueblo al sur de Santa Fe, Arroyo Seco, cerca de la localidad de Rosario. Y en el 2017, no, en el 2016, comienzo en el proyecto Iberá como voluntaria. Empiezo mis primeros pasos en el proyecto de reintroducción de guacamayo rojo y ahí me adentro un poco al mundo de lo que era el rewilding en Argentina y en este inmenso proyecto. Hoy por hoy, siendo el 2022, me encuentro en la isla San Alonso, en una isla en el corazón de los esteros de Iberá, coordinando los proyectos de reintroducción que aquí se desarrollan, que entre ellos el del yaguareté, nutria gigante, venado de las pampas, oso hormiguero y pecarí de collar.
Magalí, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de este lugar donde estás tú? Y si nos puedes contar un poco más de la historia de Iberá, cómo es el parque, cómo se divide, etcétera.
El Gran Parque Iberá está constituido por aproximadamente unas 1.500.000 hectáreas, ¿no? Entre lo que es parque nacional, parque provincial y reserva nacional. Está dividido, bueno, tenemos unas 150.000 hectáreas de lo que es el parque nacional y unas 600.000 hectáreas de parque provincial. Donde yo me encuentro es una isla de 12.000 hectáreas, pero bueno, es una pequeñita parte de todo lo que es Iberá. Aquí se comienzan con los proyectos de reintroducción, la Fundación Rewilding Argentina comienza en el, obviamente, todo inicia en el 98, cuando comienza a comprar las primeras tierras en el parque, pero se empieza a hablar de proyectos de reintroducción mucho después, y recién en el 2007 se comienza con el primer proyecto de reintroducción, que es el proyecto de reintroducción de oso hormiguero gigante. A partir de ese entonces empezamos a ir a trabajar localmente y a través de hechos con estos proyectos de rewilding.
¿Cómo fue un poco, yo creo que a todas las personas que estamos metidos en la conservación, es entretenido también saber cómo llegaste a ser voluntaria de Iberá, cómo llegaste a trabajar, cómo es ese proceso?
Bueno, yo era en ese entonces cuando me entero de lo que es el proyecto Iberá, era estudiante de la carrera de licenciatura en recursos naturales y una profesora de la materia biología de la conservación nos dio una clase de todo lo que es el Proyecto Iberá. La verdad que ahí tuve mi primer acercamiento en lo que estaba haciendo la Fundación Rebelde en Argentina aquí en los esteros de Iberá. Y entonces ya quedo en contacto a través de la página web y, bueno, terminando mis estudios, digo, bueno, es hora de ir a conocer este proyecto. Y así es como entro de voluntaria. La verdad que no tenía ningún preconcepto con lo que me iba a encontrar. Fue realmente, pensé una cosa y me encontré con un mundo mucho más inmenso y enorme. Y la verdad que para mí, todos estos 5 años que estoy trabajando, fue una formación, ¿no?, en lo que es materia de conservación. Porque la verdad que en los estudios te pueden dar una idea general de lo que significa las reintroducciones y demás, pero es algo tan nuevo el rewilding que también fue una experiencia, es un día a día, ¿no? Se va aprendiendo con el manejo diario.
Magalí, y tú nos contabas que partiste con los guacamayos, pero ¿con qué animales nativos te ha tocado trabajar en este lugar para también contarle a las personas, para que saquen una idea de cuál es, por decir así, el abanico de especies que hay en este ecosistema?
Bueno, yo arranqué trabajando como voluntaria con guacamayo rojo, pero luego me mudo a lo que es Rincón del Socorro, en donde estaban comenzando a trabajar con otras especies como el tapir, el pecarí de collar, oso hormiguero, venado de las pampas, y comienzo a trabajar monitoreando estas especies, ¿no? Los proyectos eran proyectos que, bueno, algunos ya estaban en desarrollo, como era el venado de las pampas, y otros recién comenzando en etapa de presuelta y liberación, como pecarí de collar. Así que, bueno, a lo largo de esos años fui trabajando con distintas especies. En el 2019 me proponen venirme a la isla San Alonso, en donde estaban 2 especies con las cuales no había trabajado todavía, que eran la nutria gigante y el yaguareté. La verdad que para mí fue un honor, porque es como el proyecto paraguas, ¿no?, el yaguareté, y era trabajar con una especie, un depredador tope, total, con un desafío eso, totalmente distinto.
Perdón que interrumpa, pero decir que es el jaguar, que quizá alguien acá en Chile se le conoce como jaguar.
Ah, bien, sí.
Y preguntarte, ¿cómo era el estado de conservación en general de esta especie?
Bueno, con respecto al yaguareté, era una especie que hacía más de 70 años que no existía en la provincia de Corrientes. Estaba extinto a nivel provincial y muy amenazado a nivel nacional, ¿no? El yaguareté tiene, de su distribución original en Argentina, contamos con el 5%, con poblaciones aisladas en lo que es la zona de Misiones, Chaco y la zona de Yungas. Y cuando se inicia el proyecto, en 2012 se empiezan a construir los corrales del Centro de Reintroducción de Yaguareté, y hoy por hoy, en el 2022, ya contamos con 10 ejemplares libres. Es decir, que representa una gran proporción, hoy por hoy los yaguaretés que están en Iberá es una gran proporción de la pequeña población que queda en Argentina, ¿no? Eso es también muy considerable para contar.
Con un nacimiento además ahí, maravilloso, por estos días.
Sí, con este nacimiento en particular, bueno, Aramí, que es una hembra de yaguareté nacida y criada en el Centro de Reintroducción de Yaguareté, fue liberada el año pasado, en septiembre del 2021, y hoy por hoy lo importante de este nacimiento es que implica la reproducción y el nacimiento de crías en libertad, ¿no? Que eso es lo más relevante. Sí, nosotros ya habíamos liberado ejemplares con cachorros, pero todos nacidos dentro del Centro de Reintroducción de Yaguareté. Hoy por hoy esto implica que la especie ya se está encontrando por sus propios medios, sin nuestra intervención, y que la reproducción está siendo exitosa.
Maravilloso. Magalí, hay muchas especies con las que tú trabajas, probablemente vamos a ir, ¿cierto, Martín?, como preguntándote por cada una. Sin embargo, hay 2 que probablemente a la mayoría de las personas, o por lo menos en Chile, no conocen mucho. Son el oso hormiguero gigante, que yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez con el trabajo que estaban haciendo ustedes, que es muy impresionada. Y el otro es este pecarí, el pecarí de collar. Si nos pudieras contar un poco de esas especies, cómo son, sobre todo el pecarí, que acá es muy poco conocido.
Bueno, el pecarí de collar es una especie, es el chancho de monte del nativo, ¿no? Nosotros, de hecho, con este proyecto hemos tenido al principio algunas complicaciones porque, bueno, también está el chancho cimarrón, que es exótico, traído de Europa, y fue difícil comenzar a hablar del pecarí de collar porque ya el chancho era un problema para la producción. Pero bueno, con este pecarí de collar la diferencia es que es nativo de la zona. Se había extinto en la provincia, estaba extinto en la provincia de Corrientes, pero su población se encuentra en buen estado en otras provincias. Y también teníamos una buena cantidad de ejemplares en centros de rescate y en zoológicos como para comenzar con el proyecto. El proyecto se empieza en el 2015 en Rincón del Socorro y hoy por hoy ya contamos con 5 núcleos poblacionales. Es una especie que ha ido muy bien. Es una especie que consume frutos y pastos, vegetales, tubérculos, raíces, es un herbívoro. Y bueno, es una de las especies claves con las cuales estamos trabajando.
Y es una ternura, además, como para ir a abrazarlo así, pero hasta el fin de los tiempos.
Sí, y con respecto a los hormigueros que me comentabas, nosotros comenzamos, el primer proyecto de reintroducción que comenzamos aquí en los esteros de Iberá es con el oso hormiguero gigante en el 2007. Es una especie, además de que sea muy importante ecológicamente, ¿no? Es consumidora de hormigas, termitas, también es muy carismática. Es una especie demasiado carismática. También su población en el norte argentino se encontraba en buen estado, en Corrientes extinto, así que hoy por hoy hemos liberado más de 100 ejemplares en Iberá y ya contamos con 5 núcleos poblacionales en todo lo que es los esteros de Iberá.
Espectacular.
Viendo, escuchándote el caso como Rigualdi en Argentina, nosotros hemos tenido también en este programa el caso de, bueno, también del caso de Rigualdi en Chile, en el caso como del Puma en el Parque Patagonia. ¿Qué desafíos tuvo también a nivel de territorio en Iberá en la introducción del jaguar? En el caso de si hubo, por ejemplo, hacer como alguna intervención en el territorio. En el caso de Chile, por decir, sacaron miles de cercos. O sea, hubo que, para que volviera la especie, hubo que, por decir así, preparar el territorio.
Sí, sí. Por eso también todo esto se comienza a preparar el territorio desde la compra en el 98, ¿no? Se empezó a trabajar con las comunidades locales mucho antes de la reintroducción de especies, precisamente para bueno, sensibilizar un poco y revalorizar todas esas cuestiones culturales asociadas a las especies que estaban en Corrientes, pero que no eran el modelo predominante de la zona, ¿no? Cuando DAC empieza a comprar tierras en Iberá, el modelo productivo predominante era la ganadería. Entonces fue también un poco cambiar esa mirada de producción a una producción que nosotros llamamos producción de la naturaleza, ¿no? Preparar un territorio en donde el modelo productivo deje de ser de extracción de recursos naturales a de servicios, es decir, una economía basada en el avistamiento de fauna, revalorizando a las comunidades locales. Por eso también se comienza a preparar el terreno comenzando con la reintroducción de especies más carismáticas, como era el oso hormiguero, después empezó con el venado de las pampas, que había una pequeña población remanente en lo que eran las cuencas del Aguapeí, al norte de Corrientes, con la traslocación de esas poblaciones a lo que es el Parque Nacional. Después se siguió con lo que es pecarí de collar, tapir, y bueno, así fuimos preparando el terreno, también afanzándonos, juntando refuerzos técnicos, creciendo como equipo para después ya hablar de lo que es reintroducción de yaguareté y después, obviamente, en el 2021 con las primeras liberaciones. Ya veníamos con muchos años de trabajo, no solo en la parte de reintroducciones, sino también antes con el gobierno de Corrientes, afianzando el trabajo con las comunidades locales.
¿Y existió un temor por la comunidad? ¿O cómo lo ha recibido la comunidad la reinserción del yaguareté?
Obviamente es algo de vuelta traer un depredador tope con lo que puede llegar a implicar. Corrientes, la verdad es que tuvo una buena repercusión cuando se empezó a hablar del yaguareté, ¿no? Está mucho arraigado en su cultura. Hay muchos pueblos, por ejemplo, Concepción del Yaguareté Corá, muchas leyendas asociadas al yaguareté y muchas historias vinculadas. Obviamente que todo lo nuevo va a traer algo de temor, pero hoy por hoy continuamos trabajando con las comunidades a los alrededores del parque para que sepan que, bueno, que hoy por hoy ya están conviviendo con yaguaretés. Hoy por hoy tenemos 10 yaguaretés en lo que es la isla San Alonso, pero pronto van a empezar a caminar y a esparcirse por los alrededores y ellos ya están sabiendo dónde se mueven, cómo viene el proyecto. creo que la provincia de Corrientes hoy por hoy, además con toda la economía basada en el turismo, está cada vez más preparada para la reinserción del yaguareté.
En Argentina, ¿es legal su caza? Sabiendo que también el tema del puma, como nos toca ahí compartir este felino, acá en Chile está prohibido, pero en Argentina, en ciertas partes, está permitido. ¿Cómo es el caso del yaguareté?
No, el caso del yaguareté obviamente es un monumento natural y está prohibida su caza en toda Argentina, porque es una población que está, bueno, en estado crítico, muy amenazado, ¿no? Como te contaba, hoy por hoy se estima una población de menos de 200 yaguaretés en todo el territorio argentino.
Magalí, hay otras especies también con las que has trabajado. Me gustaría saber cuál ha sido la más compleja de reintroducir. Y también, si nos puedes contar por otra especie gigante, que es esta nutria, bien fascinante, bien especial, como un poco de su carácter, cómo ha sido trabajar con ellos, cómo se dan en el ambiente natural, etcétera.
Bien, la verdad que para mí, bueno, hoy por hoy te diría que lo más complejo ha sido trabajar con el proyecto de reintroducción de yaguareté, porque obviamente implica no solo una visión local del territorio, sino que tuvimos que ampliar todos un poco la cabeza, una visión más en general, ¿no? Por la gran extensión por la que se mueve el yaguareté. Pero como comencé tan de abajo, de a poquito, trabajando con especies como lo que era el pecarí de collar y de a poco fui como trabajando con diferentes especies, para mí siempre tuvo su complejidad todos los proyectos. Pero hoy por hoy te diría que el proyecto de reintroducción de yaguareté es lo que más por ahí ha tenido que ver con complejidad por esta cuestión de lo que es el manejo más amplio, ¿no?, del territorio. Y después con respecto a la nutria gigante, bueno, es una especie que hoy por hoy está en estado de, el proyecto está en fase de presuelta, tenemos corrales construidos aquí en la isla San Alonso sobre el agua y estamos en una fase en donde tenemos dos parejas reproductoras y la idea es, como son, es una especie que vive en grupos sociales amplios, la idea es reproducir, que formen núcleo familiar consolidado y poder liberar. Tenemos por un lado a Coco y sus cachorros. Alondra hace poquito se murió, la hembra de los cachorros. Entonces, bueno, nos quedó ahí una familia sin la hembra. Y por otro lado tenemos a Naná y Arirania, que son una pareja reproductora que hoy por hoy hemos observado cópula, pero todavía no han tenido sus cachorros. La idea es esa principalmente, ¿no? Formar un núcleo familiar bien consolidado con varias camadas de crías para poder tener la posibilidad de que este grupo se proteja y poder liberarlos. Bueno, es el depredador tope de lo que es el agua, ¿no? Sí. Como el depredador tope tenés al yaguareté en tierra, a la nutria gigante consumiendo grandes cantidades de peces y también en poca proporción aves acuáticas.
Magalí, ¿cómo lo haces en términos, emocionales, ¿no? Trabajar con todos estos animales, de repente pasa lo que pasó que me contabas ahora de la nutria, nos contabas que una falleció. ¿Cómo pasa ahí con el vínculo entre humanos y los animales con los que trabajas? ¿Cómo es el tema de la liberación? Me imagino que hay algunos los que tienen collar que tú ya sabes dónde están y todo, pero habrá otros que nunca quizás te vas a volver a encontrar. ¿Cómo manejas eso?
Y la verdad que para mí es muy, muy lindo el hecho de ver las liberaciones. O sea, me gusta dejar de verlos porque significa que también están siendo cada vez más silvestres. Obviamente, por ejemplo, con especies como el pecarí de collar que vienen de sitios de cautiverio que tienen una impronta un poquito más asociada al humano. Todo ese proceso de desprenderse de nosotros y de dejar de estar en contacto con nosotros significa algo positivo para ellos, ¿no? Además, tenemos otra manera de monitorearlos a través de las cámaras trampas que tenemos en el territorio, entonces a través de eso podemos saber cómo va la población. Para mí, quizás no lo veo tan con el individuo, sino más que nada ver a las poblaciones, ¿no? A nivel más amplio, de decir, bueno, hoy por hoy me despierto y veo en el terreno, no sé, grupos de venado de las pampas comiendo en el parquizado, grupos de pecarí de collar comiendo de los frutos de los árboles, Incluso me encuentro con yaguaretés o huellas de yaguareté mientras recorro la isla. Y eso habla de, nada, de convivo con estas especies, ¿no? Y para mí es un placer porque es algo que venimos de la Fundación. O sea, yo soy una parte de algo mucho más grande que no solo implica el trabajo de la Fundación Rewilding Argentina, sino el trabajo del gobierno nacional, gobierno provincial, de muchos expertos que ayudaron también a elaborar estos proyectos. Entonces, creo que estoy en el lugar donde está todo sucediendo todo esto y para mí es un placer. Hoy por hoy mis días ocurren eso, entre Venado de las Pampas, entre Pecarí de Collar y Huellas de Yaguareté. Es un placer.
Espectacular, envidiable.
Sí, sí, sí.
Me gustaría saber cuántas personas trabajan en estos proyectos finalmente de reinserción de especies. Porque como dices tú, son tantas y me imagino que hay diferentes expertise. Sí. Alguien que ve felino muy distinto, alguien que ve aves. ¿Cómo son los equipos? ¿Cómo se dividen?
Bien, en lo que es Iberá, bueno, yo estoy coordinando un equipo de 11 personas, hoy por hoy acá en la isla San Alonso. A su vez hay varios coordinadores de los núcleos que están en Iberá, los distintos núcleos de trabajo en Iberá, cada uno con distintos números, y el grupo, en líneas generales, de lo que es Proyecto Iberá, somos aproximadamente 50 personas trabajando. Eso replicalo a los distintos parques nacionales en donde está hoy por hoy trabajando la Fundación Rewilding Argentina, que está en el Parque Nacional Impenetrable, en Parque Nacional Patagonia, Parque Nacional Patagonia Azul y bueno, Tierra del Fuego.
Escuchas la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur.
¿Qué especies dirías, Magalí, que falta por reintroducir, si es que falta por reintroducir alguna, digamos? Aparte del trabajo de la nutria gigante que nos contabas, que estaban a puertas, ¿no?, de ya de salir. ¿Hay alguna otra especie?
Hoy por hoy podríamos decir que sí, quedan algunas especies por reintroducir, pero creo que todavía falta mucho trabajo con las que ya estamos trabajando, ¿no? Obviamente nutria gigante, que todavía estamos en etapa de fresuelta, mucho trabajo con yaguareté, y también trabajar mucho más con otros parques nacionales que todavía están ausentes muchas especies claves. Por ejemplo, en el Parque Nacional Impenetrable, hoy por hoy, si bien cuenta con yaguaretés, la especie, su rol ecológico está casi extinto, lo cual es muy importante trabajar también en coordinación con otros parques nacionales para que nosotros podamos en algún momento quizás ser fuente para otros parques nacionales. Claro. ¿No? La idea es esa también, que este modelo de lo que es el proyecto Iberá se replique en otros parques nacionales donde las especies claves están ausentes y así poder generar esos corredores biológicos que antes estaban y que hoy por hoy están ausentes por la fragmentación del territorio. Entonces nosotros ser los simular esos corredores entre las distintas especies.
Magalí, ¿cómo funciona el turismo en el parque? Partiendo porque nosotros con la Bárbara nos encantaría ir, me imagino, sí, a todos los amantes de la conservación. ¿Cómo ha funcionado? Y bueno, ¿qué parte se puede conocer del parque? Porque me imagino que no se puede ver todo.
Bueno, la isla San Alonso, no, lamentablemente no recibimos turismo, pero obviamente ustedes están invitados si quieren venir.
Maravilloso.
La isla San Alonso, como está en el corazón de los esteros de Iberá, hoy por hoy es un sitio que no recibe turismo, pero sí Iberá tiene lo que se llama una ruta escénica, es toda una ruta a lo largo de todos los esteros de Iberá en donde tenés distintos portales de acceso y a través de esos distintos portales de acceso tenés la entrada al parque con distintos tipos de categoría, ¿no? Algunos tenés sitios para acampar, otros para pasar el día. Cada una de esas localidades está a lo largo de todo lo que es esta ruta escénica. Y hoy por hoy, todas esas localidades que están asociadas a estos portales de entrada tienen distintas actividades turísticas para realizar, ¿no? Tenés, por ejemplo, lo que es la localidad de Concepción, en donde hay muchas actividades culturales asociadas, en donde podés hacer canoa, tirada a caballo, paseos en lancha. Después lo que es, bueno, Colonia Carlos Pellegrini, donde tenés muchísimas actividades también asociadas a lo que es la Laguna Iberá, a recorridas a través de senderos. Hay múltiples opciones. Podés, si buscás en internet, hoy por hoy, el Parque Nacional Iberá o el Gran Parque Iberá se ha vuelto a nivel internacional un sitio de visita, ¿no?
Sí, claro que sí. Probablemente también con el trabajo que han realizado ustedes. ¿Cómo evaluarías el trabajo de conservación que se hace en Argentina en general? ¿Y cómo ves ahí, Magalí, el rol del Estado? ¿Cómo ha sido?
Yo creo que en particular quizás tengo una experiencia más próxima a lo que es la provincia de Corrientes y bueno, el Estado Nacional trabajando también en conjunto. Creo que se ha creado una gran alianza, siendo la provincia de Corrientes la que hoy por hoy habla de producción de naturaleza. Eso significa muchísimo. Nosotros somos proyectos que vamos a, esperemos, a la extinción, porque esperemos que estas poblaciones que estamos reintroduciendo después sean lo menos intervenidas por nosotros y que se autosustenten. Entonces, todo el trabajo tiene que provenir del gobierno de la provincia de Corrientes y obviamente del Parque Nacional asociado. Entonces, creo que aquí se está haciendo un muy buen trabajo con una alianza con el gobierno provincial y nacional. Y que obviamente siempre faltan algunos aspectos, pero creo que vamos por un buen punto, ¿no? Siendo hoy por hoy lo que es Esteros de Iberá un sitio turístico por excelencia para visitar fauna, me parece que desde aquí vamos bien. Creo que obviamente falta reforzar en otros lugares, en otras provincias, pero creo que se empiezan a ver esfuerzos ya en otros lugares, lo que es Parque Nacional Impenetrable también. La provincia de Chaco está haciendo un trabajo muy en conjunto con lo que es la Fundación Rewilding en Argentina en el parque, para abrir el Parque Nacional al turismo, con distintas opciones de camping. Y bueno, obviamente falta mucho trabajo todavía por hacer, ¿no?
Y en relación a la educación ambiental, ¿cómo, en qué pie está la población general, digamos, en relación a la conservación y al cuidado del medio ambiente, de la fauna, de la flora?
Yo creo que sí, en materia de educación ambiental, en líneas generales, siempre falta, ¿no? Pero creo que hoy por hoy los niños están es mucho más fácil trabajar con ellos porque están mucho más sensibilizados en la materia ambiental. Yo creo que lo importante es el contacto con la naturaleza, ¿no? La apertura a estos parques nacionales también genera que vaya la familia con los niños a conocer sitios naturales, a ver fauna, a sacarse un poco el miedo a salir afuera, ¿no? Y creo que, bueno, la pandemia puede haber ayudado o no a esto. Yo creo que en muchos casos mucha gente ahora se ha vinculado más al contacto natural porque del tiempo de haber estado tan encerrado dijeron, bueno, es momento de salir a conocer los ambientes naturales que tenemos. Y creo que eso ayuda, ¿no? La apertura a sitios de gran extensión y naturaleza, ir con la familia, ir de camping. Y bueno, hay que hacerlo por ese lado. Es un trabajo de día a día, creo que siempre falta, pero que podemos estar bien.
Magalí, ¿cómo fue el incendio de Corrientes y cómo le afectó a ustedes? Porque nosotros, bueno, de este lado de la cordillera, por la era azul lo anunciamos, lo sufríamos a la distancia, pero también, como no conocemos tanto el territorio, no entendíamos tanto la dimensión. ¿Cómo fue y de alguna forma cómo lo enfrentan ustedes y cómo se están previniendo para que no vuelva a ocurrir?
Sí, la verdad que fueron meses muy complicados. Se quemó del Gran Parque Iberá, fueron un 20% del territorio que fue afectado, y bueno, el de la provincia de Corrientes en los alrededores muchísimo más, no tengo bien el porcentaje, pero la verdad es que, bueno, fue ponernos en marcha con todos los protocolos que teníamos o inventar protocolos que quizás ni sabíamos que íbamos a tener que aplicar. Pero creo que hoy por hoy lo que es Esteros de Iberá es un ecosistema mucho más completo y mucho más resiliente a estos eventos catastróficos, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo nos preparamos a cosas que pueden suceder? Ya tenemos, obviamente, ya teníamos preparado un equipo de personal brigadistas y gente capacitada. Y bueno, estamos de nuevo, seguimos en época seca en Iberá, tratando de reforzar cortafuegos y estar más atentos. Ahora estamos más preparados después de esta experiencia que fue devastadora. Pero como te digo, Iberá ya se recuperó, Iberá ya está verde. La pérdida de fauna obviamente habrá sido abismal, pérdida de vegetación también. Pero creo que el Iberá, estando completo, es más resiliente a lo que podría haber sido años atrás.
O sea, pero particularmente entonces el incendio no llegó donde estaban ustedes.
En lo que es el Gran Parque Iberá afectó un 20%, afectó gran parte de lo que es San Nicolás y Cambiretá, arrasó bastante. Y en lo que es San Alonso, nosotros veníamos hacía 15 días con un fuego que estaba por entrar, teníamos 60 brigadistas aquí en lo que es San Alonso, entre brigadistas de otros parques nacionales, gente de otros países que vino a ayudar. Y entró a la lomada de San Alonso y en 5 horas quemó 1000 hectáreas y ahí empezó a llover. O sea que...
¿En serio?
Sí. Quemó 1000 hectáreas y empezó a llover. Particularmente nosotros acá obviamente habíamos aplicado ya todos los protocolos. Teníamos una yaguareté que estaba en el centro de reintroducción de yaguareté, que la tuvimos que mover al casco, que era la zona segura. Estuvo 24 horas en una caja de transporte esperando a ver qué pasara, porque teníamos el riesgo de que el fuego ingrese a los corrales del centro de reintroducción de yaguareté y no teníamos modo de pararla, porque el fuego venía de un modo caótico, ¿no? A favor del viento, muy rápido, con mucha columna de humo, era imposible trabajarlo o hacer algo contra el fuego. Y particularmente también con los corrales de nutria, que estaban cercanos a la zona del fuego, también tuvimos que moverlos a unos recintos que armamos acá en la zona del casco. Y bueno, esperar a ver qué pasara. Cuando entró el fuego, ya creímos que no teníamos mucha esperanza, era proteger la zona de las casas, del casco, y mágicamente 5 horas después llovió. En ese sentido, tuvimos la ayuda mágica de la lluvia, ¿no? Pero podríamos haber estado en la misma situación que estuvieron nuestros compañeros de Cambiretá, que tuvieron que trasladar muchas especies, las crías de guacamayo que habían nacido, los pichones de guacamayo que habían nacido hace poquito, los tuvieron que mover a las cuarentenas, nuestros compañeros de yerbalito, que es toda la parte norte, lo que es los esteros de Iberá, tuvieron que traslocar muchas... A pecaríes, a oso, a muitúes que estaban en corrales y que, bueno, los movieron temporalmente a las cuarentenas hasta que pase el fuego. Pero fue todo muy rápido, no tuvimos mucha respuesta más que traslocar o mover y esperar que pase.
Hablando de amenazas, Magalí, hay otra amenaza para la fauna nativa, ¿cierto? Que son las especies invasoras. ¿Cómo trabajas tú en ese control que sabemos que te has metido en este tema, digamos? ¿Y por qué es tan importante para que las personas que nos escuchan lo comprendan, digamos? ¿Tan importante controlar a esas poblaciones también?
Sí, en particular aquí en lo que es los esteros de Iberá tenemos una especie que amenaza mucho, que es el chancho cimarrón o exótico, que es una mezcla del jabalí con el doméstico, es chancho asilvestrado, que hace, no solo afecta a la vegetación, ¿no? Que consume, porque deja el suelo sin vegetación al hacer grandes osadas y remover toda la vegetación, sino que también preda sobre algunas especies nativas, como crías de carpinchos, sobre aves, de pastizal. Bueno, entonces particularmente tenemos equipos que hacen este control de exóticas haciendo cacería de estas especies y también, obviamente, algunas especies de árboles exóticas como, por ejemplo, el paraíso y el ligustro. Que quizás eso no es tan problemático aquí, al menos en lo que es San Alonso, porque los montes están focalizados en algunas zonas, entonces la erradicación de las especies de flora ha sido mucho más controlada que en otros lugares en donde quizás tienen más posibilidades de esparcirse, ¿no? Porque tenemos muchas zonas inundadas donde no pueden desarrollarse estas especies de árboles. Pero sí, el problema hoy por hoy está siendo el chancho cimarrón, o el cerdo cimarrón, que bueno, continúa, a pesar de los esfuerzos de la cacería que estamos haciendo diariamente, teniendo una persona encargada de eso, siguen y sigue creciendo. Así que es un esfuerzo que quizás, si bien estamos controlando un poco la densidad, continúa. Cada hembra puede llegar a tener 10, entre 10 o 12, o 12 crías, así que disminuir una parte para que vuelva a crecer y así estamos.
Independiente, Magalí, del trabajo que hacen ustedes en lo particular, digamos, de caza para control de esas poblaciones, ¿cómo es el tema de la ley de caza en Argentina en general? ¿Cuáles son las especies permitidas y cómo funciona?
Bueno, hoy por hoy... La cacería, por ejemplo, de lo que es el chancho cimarrón está permitida acá en el Parque Nacional Iberá porque es considerada plaga para la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes, obviamente, las especies protegidas como monumento natural están prohibidas de caza, como es el venado de las pampas, carpincho, bueno, distintas especies están en categoría de prohibición, al menos en las áreas protegidas. La caza continúa, obviamente, en los alrededores, pero hoy por hoy, como el sistema de producción ya pasa a ser un sistema de avistamiento de naturaleza y demás, mucha gente que quizás antes cazaba se ha convertido hoy por hoy en, o quizás en guías de turismo, y cambiaron su modo de subsistencia, ¿no?
Un último comentario con respecto al carpincho. ¿Qué pasó que la gente estaba tan molesta con los carpinchos? Si ellos están ahí, no hacen nada malo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto trauma con el carpincho?
Supongo que hablas por los carpinchos de Nordelta.
Sí, por
la
supuesto.
Provincia en Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires, sí, fue furor la noticia. No, creo que la problemática es que también se construyen a veces barrios en lugares donde no deberían construirse, ¿no? Nordelta era en un humedal y bueno, es aprender a convivir con el carpincho, ¿no?
La coexistencia.
La coexistencia. Los invito a coexistir con el carpincho. Yo tengo carpinchos al lado de mi casa y está todo bien.
Buenísimo.
Magalí, un poco también para saber más de ti. Antes de Iberá, ¿trabajabas con animales? ¿Tenías como otra experiencia?
Sí, mis otras experiencias, no. La verdad que con animales no, fue mi primera experiencia aquí en Iberá. Trabajé con una amiga, teníamos un vivero de árboles nativos, uh-huh. Trabajábamos un poco con donaciones de árboles a parquizados y a escuelitas, y también estaba vinculada mucho al tema de agroecología. Mi facultad es una facultad que está dentro de un campus, es de Facultad de Ciencias Agrarias, y trabajamos directamente con ingenieros agrónomos, y bueno, en ese entonces incursioné un poco en el tema de la agroecología. Con unos compañeros creamos un movimiento universitario por la agroecología. Estaba más vinculada a actividades de la zona, obviamente siendo una zona agrícola y ganadera, encontré la beta por ese lado de activismo. Pero bueno, cuando vine aquí a Iberá, empecé mis primeros pasos con trabajar con fauna, y la verdad que me di cuenta que era por ahí el camino, así que aquí estoy.
¿Y tiene como alguna idea, o sea, o alguna como obsesión sobre alguna especie en especial que te gustaría como dedicarte más o estudiar más o como profundizar en estudio?
Tengo ganas de ver las nutrias gigantes libres y estudiar un poco cómo se van a distribuir cuando estén en los esteros de Iberá. Y bueno, y seguir incursionando con el tema yaguareté. Hoy por hoy tenemos los primeros yaguaretés libres, ver cómo se empiezan a distribuir cuando la densidad empieza a crecer. Hoy por hoy estamos teniendo en lo que es la isla San Alonso, que son 10.000 hectáreas, una densidad un poco más grande de lo que es Pantanal, así que, o igual que Pantanal. Así que nada, en algún momento se van a empezar a mover, y ahí va a estar interesante, ¿no? Por qué lugares empiezan a ocupar.
Magalí, ha sido como siempre en estas entrevistas un placer, un poco siempre corto, porque podríamos estar hablando esta mañana de especies, sobre todo con Martín, que nos encanta, y esta especie además que desconocemos. ¿Qué mensaje, para ir cerrando, le dejarías tú a los visitantes de Iberá, a las personas en general, en relación a la conservación, a la protección de los animales nativos?
Bueno, que se apasionen más con la naturaleza, que vayan a recorrer nuestros parques nacionales, áreas naturales, que nos vinculemos un poco más con eso, ¿no? Que empecemos a tratar de convivir un poco más con los animales. De esa manera los vamos a dejar de ver como una amenaza o seguir jodiendo con las cosas de carpinchos de Nordelta y esas cosas, y empezar a tener un poco más de vínculo con la naturaleza, ¿no? Desde el lado que uno pueda, obviamente, desde ir como turista a mudarse a sitios más alejados o haciendo educación ambiental, llevando a los chicos a recorrer, a hacer camping, a estar más vinculados al río, eso, que salgan a recorrer nuestros ambientes silvestres, que son muchos y son necesarios.
Y arriba los carpinchos.
Y arriba los carpinchos.
Magalí Longo, ha sido un placer esta conversación contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darte este tiempo con nosotros y por enseñarnos un poco más de las preciosas especies con las que trabajas por allá en el Iberá y en San Alonso.
Gracias a ambos, a Bárbara y Martini, y bueno, la invitación, la verdad que ha sido un placer y bueno, los estaré esperando por Iberá.
Vamos a ir, ¿eh?
Sí, vamos a ver la invitación y sí, cuente con nosotros, con el apoyo en todo lo que podamos acá desde Chile, así que no, y felicitaciones por el tremendo trabajo.
Gracias.
Un abrazo grande y a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, ¿cierto?, del Inspirados por la Naturaleza. Un gran abrazo también, nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo, pero nos despedimos con una frase de Yvonne Chouinard, fundador de Patagonia. Y esta frase dice así: el problema más grande del planeta es el desarrollo. Estamos basados en un modelo capitalista que implica crecer, crecer y crecer. Los dejamos entonces con esa reflexión y ya nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.
Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Este espacio es conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río y presentado por Patagonia. Estamos en Spotify y laderasur.com.